capítulo 9, y vamos a leerlo despacito porque en sí mismo tiene el mensaje de todo lo que yo puedo decir. Dice: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, esto es algo que históricamente se está comprobando que esto no era así. Es decir, que Darío no era hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, es decir, en el año primero del reinado del primer rey medo-persa que tomó el imperio babilónico, ese fue Ciro. Ese no fue Darío. Este Darío es o un título que se le daba, como a los emperadores romanos se les llamaba César, pero de ninguna manera este Darío es Darío el Grande de Persia, que lo hubo, ni este Darío es tampoco el rey Artajerjes, porque el rey Artajerjes es posterior a este Darío, que en su primer año da la orden de que se edifique el templo y la ciudad de Jerusalén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No sabemos si en aquel momento el libro de Jeremías ya estaba escrito y Daniel lo consulta, o si había una traducción oral, ¿no? Es decir, Jeremías predicó en Palestina, predicó en Jerusalén, y predicó advirtiéndoles que si seguían rebeldes contra Dios y contra los mandamientos de Dios y contra las leyes de Dios, irían en cautiverio, perderían su unidad nacional, perderían su lengua, perderían casi su idiosincrasia, desaparecerían como nación, que todo esto les iba a ocurrir por la dureza de sus corazones. Si estaba escrito ya este rollo, este pergamino, o si solamente se sabía porque las noticias de lo que los profetas decían en Palestina y en Jerusalén llegaban a Babilonia, y lo que se decía en Babilonia llegaba a Jerusalén, porque algunos de los profetas de Jerusalén menciona a Daniel y la sabiduría de Daniel. Es decir, que aunque había una distancia muy grande, también había correos que iban por todo el imperio, ¿no?, llevando las noticias y todo esto. Pues si vamos al libro de Jeremías, para ver lo que tres años en el año, es decir, 67 respecto los 67 años que hay entre la toma del imperio babilónico, la toma de Jerusalén y la destrucción y todo eso, y el año 538, en el que el rey Ciro tomó el imperio babilónico, la diferencia son 67 años. Por lo tanto, faltaba 3 años para que los 70 años que había dicho Jeremías que tenían que pasar y que luego volverían, para que se cumpliese. Vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 25. Jeremías, capítulo 25. Y el versículo 11. Es una exhortación al pueblo que todavía está en Palestina. Es decir, Jeremías no estuvo en el exilio. Jeremías predicó antes de que fuese el exilio. No estuvo en el exilio. Por lo tanto, esto que Jeremías, vamos a leer ahora, que predicó, es cuando todavía no habían sido llevados globalmente al exilio. Habló de lo que les iba a pasar. Si seguían con su política, pues no, de no hacer caso a lo que Dios les decía, de no querer rendirse a lo que Dios les había dicho, que iba a venir el rey de los caldeos de Babilonia, y que debían aceptar eso, porque Dios tenía un propósito muy importante para que ese sirio sirviese para que los planes de Dios se difundiesen de una manera que no se estaban difundiendo. Por lo tanto, Jeremías profetiza antes de que llegue el exilio. Y en el capítulo 25 y en el verso 11 les dice: toda esta tierra, está hablando al pueblo Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías vuelve a repetir esto en el capítulo 29 y el versículo 10. Esta es una carta de Jeremías ya a los que están a la parte que ya está en el cautiverio, y dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bueno, pues lo que dice Daniel 9 es en el año primero de su reinado, y este Darío es el Ciro que tomó el imperio babilónico. Y de eso, a la luz de todo esto, yo no tengo ni la más mínima duda, ¿no? Y de que hay aquí confusiones que han dado lugar a críticas de este libro, porque los datos reales de la historia quedan eclipsados, pues, por el empleo del término Darío, que más que un título personal, pues era como un nombre genérico, y que ya dije que dentro del imperio medo persa, pues hubo cinco personajes, cuatro o cinco personajes denominados Darío, ¿no? Un nombre genérico. En el año primero de su reinado, ya lo refiero, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años. Entonces aquí se nos despeja una cosa, que no es que hubiese una tradición oral, sino que ya estaba escrito. Es decir, que Jeremías ya estaba escrito. Igual que recordamos en su día que cuando Alejandro el Magno, el Tercer Imperio, toma el Imperio Medo-Persa, Flavio Josefo, en alguno de sus libros, recuerda, y esto es una verdad histórica que no ha podido ser desmentida, que cuando lleva a Jerusalén hay alguien que le enseña a Alejandro el Magno lo que Daniel había dicho que iba a ocurrir en el futuro, bastantes años antes que Alejandro el Magno llegase así, y Alejandro el Magno se queda sorprendido, ¿no?, de que se hubiese escrito la historia antes de que la historia hubiese ocurrido de esa manera. Bien, pues dice el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. A partir de ahí, y estando muy cerca, porque faltan 3 años para que se cumplan los 70, entra lo que leímos en Esdras, y que podríamos leer en el libro de Crónicas, cómo Dios escoge al rey Ciro para que sea el instrumento que Dios va a utilizar para que vuelvan del exilio, y se nos mencionan las familias, el número de los que vuelven y las casas y todo eso. Una vez que estaba tan cerca la vuelta del exilio y no lo veían claro, porque estaban siendo humillados, estaban siendo ofendidos, estaban siendo expatriados, habían perdido su lengua, salvo algunos que la conservaban, como Esdras, como Nehemías, como algunos líderes del pueblo, ¿no? Esdras, entre otras cosas, porque era sacerdote y allí no podía ejercer como sacerdote, se dedicó a estudiar las escrituras de manera profunda y a convertirse en un maestro, de tal manera que cuando vuelve él posteriormente a la primera expedición que viene, cuando vuelve, pues a lo que se dedica no es a ejercer el sacerdocio, sino precisamente a predicar la palabra de Dios a todo el pueblo para que cambie su manera de vivir, ¿no? Y como consecuencia de la predicación de Esdras, los matrimonios mixtos y toda esa mezcla que habían hecho, ¿eh?, con pueblos que solo les traían males, se desmonta, ¿eh? Y hay una convulsión y hay una auténtica revolución dentro del pueblo de Israel. Posteriormente volverá Jeremías más adelante y terminarán de construir sobre todo pues la ciudad de Jerusalén, los muros y todas estas cosas. Bien, pues volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y vamos a ver la actitud de Daniel. Daniel era un hombre fiel que siempre mantuvo su fe a pesar de jugarse su vida, y jugarse su vida en varias ocasiones, y en alguna ocasión que no tratamos directamente, pues la condena era un foso de leones donde le echaban y donde le iban a descuartizar, pero donde no ocurrió eso porque Dios le salvó también de esa situación. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Yo quiero que nos fijemos en esto, ¿eh? O sea, no es que Daniel fuese perfecto, pero él se pone a la altura de los que funcionaron peor, porque es verdad que este pueblo en el cautiverio no mantuvo una fidelidad a Dios. Una fidelidad a Dios la mantuvo Daniel, sus tres compañeros, la mantuvo Ezequiel, que estuvo en el exilio y que tenía reuniones con los ancianos de este pueblo en su propia casa, y que tampoco estaban sujetos, digamos, a los criterios del imperio dominante, sino que también permanecían fieles, jugándose también su vida. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. La identificación de una persona que nosotros diríamos como un ejemplo a seguir, se identifica con todo el pueblo de Israel, que era un ejemplo a no ser. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos, siempre en plural, hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y esto es una lección para los días que vivimos hoy, cuando muchas veces a las congregaciones, a las iglesias, a la iglesia en sentido general y global, a todos los que son creyentes, pues algunos que se denominan líderes acusan a los demás sin identificarse con los problemas que tienen, como que están por encima del bien y del mal, ¿eh? Es decir, parece que algunos son los santos, son los buenos, son los fieles a Dios, y los demás son los pecadores, los impíos, los que hacen todo lo mal, ¿no? Este es un ejemplo de cómo una persona con responsabilidad como la que tenía digamos Daniel respecto de este pueblo, se identifica con todo el pueblo de una manera como si fuese una persona colectiva. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y eso no se le podía aplicar a él literalmente porque no era cierto, pero al pueblo el que fue llevado en cautiverio sí, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. Sabe que hay unos responsables, que son los reyes, los príncipes, los padres, pero él habla en plural, nuestros. Él se mete dentro de algo que él no había participado negativamente, sino todo lo contrario, dando un ejemplo de fidelidad a Dios. Porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra él nos hemos, plural otra vez, rebelado. No obedecimos, plural, a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ya en el Pentateuco, en la Torá, de los judíos, en los primeros cinco libros, Dios les había advertido de que si no andaban en sus caminos y conforme a las leyes que eran para su bien y para su realización, en el futuro sufrirían estas consecuencias. La advertencia venía desde muy lejos, pero la habían desoído. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios nos advierte a través de un hermano y de otro hermano y de una hermana y de otra hermana y de personas que Dios levanta dentro del pueblo de Dios, una parte de otra, y no hacemos caso y hacemos lo que nos parece y desobedecemos cuando nos parece, pues el futuro que tenemos se nos pasará una factura y tendremos que pagar. Y la factura que se le pasó a este pueblo fue 70 años de cautiverio, ¿no? Pero fue algo más que eso. Fue desnaturalizarse casi como nación. Fue perder su cultura, fue perder su lengua, que es una cosa importante dentro de la cultura. Fue perder su unidad nacional, fue perder su templo, donde Dios se manifestaba y se revelaba a su pueblo. Fue perder la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de David, la ciudad del gran Dios. O sea, fue perder más que Jerusalén y que el templo, fue perder toda la tierra de Palestina, toda la tierra de Israel. Fue perder muchas cosas, ¿no? Precisamente porque no hicieron caso ni de los profetas ni de aquellos que hablaban en nombre del Señor, advirtiéndoles que si seguían así iban a terminar mal. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. O sea, nos llega el mal, no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios y luego nos quejamos de que las cosas no van bien en nuestra vida y que no funcionan. Y que nos pasan estas cosas de un tipo o de otro. Dice que, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Es decir, que vamos en una dirección. Y la conversión significa es cambiar la dirección totalmente. Que si vamos hacia el sur, que era donde estaba el imperio babilónico, pues tenemos que dar la vuelta y caminar hacia el norte, que era donde estaba la tierra prometida, la tierra de Israel. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual hoy tienes, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Confiesa el pecado colectivo de todos, como si él formase parte de toda esta rebelión del pueblo a lo largo de tantos años, cuando en su vida las cosas no habían sido así. Él se había preocupado de formarse en las cosas de Dios de una manera seria desde que era un adolescente, lo que ya no era frecuente en aquella época. Pero si pensamos hoy, y como dijimos en su día, que yo recuerde, pensamos en nuestras iglesias de hoy, ¿qué preocupación hay en las personas que tienen 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, que podían tener Daniel y sus tres compañeros para formarse en las cosas de Dios, a pesar de que todos los que eran mayores, los reyes, los padres, las autoridades, pasaban de Dios? Sin embargo, había un grupo importante de gente joven, aunque reducido, que no pasaba de Dios ni de la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Y este grupo, y a este grupo le debe todo el pueblo de Israel, tiene una deuda con él que no la puede pagar, que solamente se salda pues porque Dios perdona, y nada más que porque Dios perdona. Dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, tú sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en nuestro alrededor, lo que era cierto. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, hasta tal punto ve las cosas mal Daniel, que pide, primero, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pero incluso llega a recurrir a que Dios lo haga por amor de sí mismo, no solo por amor de ese pueblo o por amor de aquellos que eran fieles, sino incluso por amor de sí mismo. Bien, esta es una petición de identificación plena de Daniel con el pueblo que estaba en cautiverio, y una vez que hace esta petición delante de Dios, va a tener respuesta. Y la respuesta viene en la segunda parte del capítulo 9, que ya no vamos a tratar hoy. Pues dice el verso 20: aún estaba hablando y llorando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi Dios a él, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y lo dejamos ahí. Yo sé que, bueno, teníamos que enganchar de alguna manera, porque ahora viene una parte del verso 20 del capítulo 9 hasta el verso 27, que ha sido la parte que ha creado mayores controversias en la interpretación del libro de Daniel, que es lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Jeremías había dicho que pasarían 70 años para que el pueblo pudiese volver, y justo cuando pasaron los 70 años el pueblo, la primera expedición, volvió. Luego volvió otra en la época de Esdras y luego volvieron más en la época de Nehemías. Pero se cumplió lo que había dicho Jeremías al pueblo, digamos, en Jerusalén, al reino del sur que quedaba, que si no caminaban en los caminos de Dios y en los propósitos de Dios que eran para su bien, pues iban a sufrir una serie de consecuencias. Este pueblo confió más en los hombres que en Dios, porque cuando Jeremías les estaba aconsejando que no hiciesen resistencia al imperio babilónico, que Dios resolvería las cosas y serían para bien, ellos no obedecieron eso, hicieron resistencia al imperio babilónico y además tenían sus alianzas con el rey de Egipto, que era un enemigo del imperio babilónico. Y como consecuencia de todo eso, pues les ocurrió lo que les ocurrió. La profecía que se llama de las 70 semanas ha sido muy controvertida, interpretada de muchas maneras. Yo, en la medida que yo pueda, pues iremos intentando analizar y desgranando lo que es esa profecía, que yo creo que interpretaciones que se han hecho de ella son demasiado radicales, caen dentro de lo que se llama pues el dispensacionalismo bíblico, que es una doctrina de los hombres. Un amigo que yo tengo desde no hace mucho tiempo, creyente, que vive en Granada y que nos cambiamos impresiones a través de internet y de correos, y que estuvo un domingo en esta congregación con su familia el verano pasado o hace ya algún tiempo, pero que yo le conocí en Andalucía cuando se presentó el libro del sentido de la vida, pues hablando del dispensacionalismo, tiene una frase curiosa, tiene una manera de verlo, ¿no? Él dice, la dispensación es de Dios, el dispensacionalismo es de los hombres. Y creo, entiendo, porque le conozco un poco, ha escrito varios libros, tiene una manera muy peculiar de enfocar las cosas, es de esos que es muy bíblico y escribe un libro y cita un versículo detrás de otro, y argumenta con versículos de la Biblia las ideas que va desarrollando, pero que es un estilo que hay que conocer muy bien la escritura para poder manejarlo de esa manera, ¿no? Y es un hombre fiel y que sirve al Señor con fidelidad. Pero él entiende, dice más o menos, ¿qué trabajo le hubiese costado a Scofield en su día aclarar a los creyentes? Lo hace por el comentario mío de Efesios, cuando en ese comentario de Efesios se analiza la palabra dispensación. Y yo digo en el libro que la palabra dispensación en griego es el término economía. Pues él dice, y en el fondo hace referencia a este libro de Efesios, dice, ¿qué trabajo le hubiese costado a Scofield, que no fue quien inventó el dispensacionalismo, pero fue quien más fuerza le dio? Los dispensacionistas primeros no se llamaban Scofield, se llamaban Darby y algún otro. Dice, haber aclarado a la gente que el término dispensación era el término economía. Y por eso dice la dispensación, y yo quiero leer que está diciendo la economía de Dios, de la salvación, dice, la dispensación es de Dios, el dispensacionalismo es de los hombres. Y lo descalifica en ese sentido, ¿no? O sea, parece, leyendo sus obras y sus libros, podrías pensar que podría ser un dispensacionalista muy, muy, muy cerrado en ese sentido, ¿no? Pues no, señor. O sea, es una persona honesta que cuando descubre algo, pues no tiene ningún reparo en decirlo claramente y en escribirlo y en manifestarlo. Bueno, lo dejamos aquí. Quizá hoy ha sido pues un poco que no sabía yo cómo hacer la síntesis de todo lo que llevamos y analizar un poco, y ya pues para el próximo miércoles, si el Señor permite, pues entramos en un pasaje difícil que procuraremos hacerlo lo más fácil posible, pero también con la profundidad que necesita, que es lo de las 70 semanas. Hay los 70 años para volver y luego después las 70 semanas para que pasen otra serie de cosas. Pero ya esta noche lo dejamos así. Y entonces, como siempre, pues pedir a un hermano o una hermana que tenga una palabra de oración antes de despedirnos, y a ver si somos capaces unos y otros de animarnos un poco los unos a los otros, para que la mayoría, imagino que algunas de las personas que no están aquí, que habitualmente suelen estar esta noche, pues es porque tienen su turno de trabajo, tienen sus cosas, ¿no? Pero es una oportunidad. Este es un libro muy para los días que vivimos hoy, aunque no nos parezca, muy para los días que vivimos hoy, porque vivimos circunstancias en relación con el poder y con el sistema pues muy similares a las que se describen en este libro de Daniel. Y por tener en cuenta que es el libro apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento, el libro apocalíptico por excelencia del Antiguo Testamento, que no solamente es un libro escatológico en cuanto a cosas que dice que van a ocurrir, sino un libro apocalíptico. ¿Y dónde está lo apocalíptico? Pues está en esas visiones y en esas figuras, ¿no? Que en los sueños, un libro donde Dios se revela utilizando, digamos, la parte más profunda de nuestro ser, la esfera inconsciente de nuestro ser, que es la que funciona en los sueños, y teniendo en cuenta que es el primer libro del Antiguo Testamento y el único que habla de manera clara de la resurrección de los cuerpos. Porque de la resurrección habla el libro de Job, pero no matiza la resurrección de los cuerpos, ¿eh? Habla de la resurrección de yo sé en quién he creído, y habla de la resurrección del Señor Jesucristo, llamándolo el Redentor, y habla de que un día le verá por sí mismo. Y se supone que está implícita la resurrección de los cuerpos, pero no como en el capítulo 12 de Daniel, ¿eh? Donde se habla por primera vez de la resurrección de los cuerpos, porque en el Antiguo Testamento el término resurrección de los cuerpos es tardío, tarda mucho en aparecer. La concepción que tenían los judíos de que pasaba más allá de esta vida no es exactamente la que tenemos los cristianos en el día de hoy, y la que el Señor Jesucristo desarrolló y puso más de manifiesto. Así que merece la pena prestar atención a este libro, no prestar la atención a mí, sino al estudio de este libro. Así que si alguien nos despide.